Hogar. A ver, Norita,
tírame. Nos vamos con el senador Porcachi Walter Guayer, que sí, además sí, es quien está al frente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores.
Claro, y el tema central, sí, que también es un tema que hace rato venimos abordando en el programa, es el tema de la salud mental.
No, en este caso es del transporte, perdón.
Del transporte.
Ay,
estoy perdida, disculpe.
No se preocupe, senador. Delia, que acá
me voy a casa.
Para.
Me voy a casa, chicos.
A ningún lado.
Bueno, atendamos al invitado. Bueno, ¿cómo le va, Walter? Bienvenido a Radio Nacional, acá Nora Figueroa, y no le voy a decir mi nombre para que después no sienta vergüenza. Walter.
¿Cómo le va, Walter? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes, a su equipo, que nos están escuchando. Un gusto.
Un gusto, Walter. Bueno, en este caso lo que queríamos preguntar en realidad es sobre información que surge a través de la Fundación Mediterránea, publicado en Página 12 por la colega Mayra López, relacionado a cómo en Salta Capital se concentra, ¿sí?, centraliza básicamente los subsidios del transporte, ¿no? Esto en comparación también a lo que ocurre, digo, y lo mismo de lo que nos quejamos, y fundamentalmente el gobernador y los diputados nacionales, los legisladores nacionales, de lo que ocurre con Capital Federal, ¿no? Con Buenos Aires, Capital Federal concentra ya la mayor cantidad de subsidios. Bueno, lo mismo hace Salta Capital. Y después en el interior tenemos localidades o departamentos como Tartagal, que tiene uno de los boletos más caros del país. Walter, ¿cómo se explica esto?
Bueno, es real. La diferencia es bastante grande, no podemos hacer que haya una similitud entre Capital Federal y Salta Capital, porque estaríamos siendo medio como menguando el problema, porque por ejemplo,
a ver,
de 1.400.000 pesos de subsidio por mes que le dan a un colectivo en Capital Federal, a un colectivo de Salta Capital le dan 300.000.
Sí.
Entonces la diferencia es tremenda. Ahora, cuando vamos a los 300.000 de Salta, con el cero que le dan tal vez a uno de un pueblo chico del interior, también es tremenda y abismal la diferencia, pero lo más grave es que lo otro es que estamos subsidiando al sector más rico, a la ciudad más rica del país, a donde más alto índice por cápita hay de habitantes, lo estamos subsidiando de una manera tremenda. Y luego venimos a nuestras provincias, donde es desigual, pero no tiene la atrocidad que tiene el subsidio a Capital Federal, ¿no?
Estamos de acuerdo, totalmente, y más si hablamos en cuanto a cifras específicas, ¿no? Ahora, lo que el planteo es en cuanto al porcentual, ¿no? El porcentual que concentra Salta Capital es del 80,91% de estos subsidios. Sí, por supuesto, la comparación es hasta odiosa y resulta tremenda en cuanto recibe Capital Federal y Buenos Aires. Ahora digo, el nuevo proyecto de la ley de transporte que fue presentado por el Ejecutivo Provincial, ¿viene un poco a subsanar esto para crear un área provincial del transporte y quizás generar equidad?
Tiene que subsanar eso. Si se aprobara una ley que no soluciona ese tema, sería negligencia directa de quienes somos diputados y senadores. Porque si no somos capaces, los que estamos en el poder legislativo, que es un poder de la Constitución, que nos enmarca y nos intima a ser los constructores de la ley, y después no somos capaces de construir esa ley porque nos viene una ley del Ejecutivo y bajamos la cabeza obsecuentemente y la sacamos tal cual la mandan ellos, y ellos no han resuelto estos problemas que tenemos en el interior, no le podemos echar la culpa a ellos, sí, echarnos la culpa que nosotros no hemos tenido la autoridad, la valentía, el conocimiento, la solvencia para representar a nuestro pueblo y a nuestro departamento y sacar la mejor de las leyes. Así que la ley sí o sí debería subsanar esto, debería buscar que la equidad esté basada en parámetros distintos. Porque si, por ejemplo, ¿cómo me empezó hablando? Salta Capital tiene un subsidio enorme y desigual comparado al resto de las provincias del interior.
Sí.
Salta Capital primero está dentro de una zona metropolitana. Esa zona metropolitana abarca departamentos del Valle de Lerma.
Sí.
Si uno querría pararse desde un lado de la biblioteca, diría, entre Salta Capital y el Valle de Lerma está el 78% de la población. Y en el resto el 22. Entonces, si vamos por población, miren de poco el subsidio que se queda esta área metropolitana.
Bien.
Si lo vamos a ver desde ese parámetro, pero si lo vemos de un parámetro de estadista, de un parámetro de un hombre o una mujer federal, tenemos que decir, justamente son tan pocas personas o ciudadanos en el interior, porque todo se hace en el centro de la provincia, en la capital y el Valle Lerma, y va en desmedro, y nuestros habitantes se nos vienen, nunca vamos a poder ser un número suficiente para que tengamos más valías y nos empiecen a resolver más cosas. Entonces, uh-huh, ahí no nos tenemos que fijar si cuántos habitantes abarca, ahí tenemos que fijar cuánto es justo.
Claro.
Tiene que ser un gobierno peronista. ¿Cuánto de equitativo tiene que ser un gobierno peronista? ¿Cuánto de desarrollista tiene que ser un gobierno peronista? Y entonces, si evaluás desde esa manera, empezás a poner mucho más subsidio en esos lugares a donde necesitan transportar gente de distancias mucho más lejanas. Aquí el colectivo te deja 3 cuadras y hace un lío. Y allá caminan, sí, 30 kilómetros para llegar a una escuela, 40 para llegar a un hospital.
No, y además a valores, le mencionaba yo también al principio, ¿no? El caso de Tartagal, un boleto. Carvalle. Claro, que es tremendo. Y sobre todo en localidades, o sea, ya el interior sabemos que los salarios son menos que en Buenos Aires y todo. Y ser del interior, y encima tener que pagar uno de los boletos más caros del país, no tiene gollete, digamos, todo esto, ¿no? Walter, lo que quiero saber es si ustedes como senadores desde la comisión que usted preside, ¿cómo ven el proyecto este que llega del gobierno? ¿Le van a hacer modificaciones? ¿Están totalmente de acuerdo? ¿Cómo lo están analizando?
Primero, el principal, nosotros varios meses antes que el gobierno hable del proyecto venimos trabajando en uno.
Ajá. ¿Es el mismo o similar?
No, uno, distinto, en uno. Nosotros empezó a hablar de que había que discutir una nueva ley. Los senadores hemos convocado los distintos sectores que están involucrados en el transporte de la provincia y hemos tenido varias audiencias. Después de un par de meses que nosotros estamos avanzando en una ley, el Ejecutivo dice, nosotros también queremos una ley. Bueno, mejor, ¿qué mejor que dos poderes de la democracia busquen conciliar? Y el Ejecutivo, yo en eso le doy un valor, nos convoca a nosotros para invitarnos a escucharlos. Y nosotros lo invitamos luego a ellos, al Senado, para que nos escuche. Y en ese diálogo hemos comprometido trabajar conjuntamente para sacar un único proyecto que sea bueno. Entonces en eso estamos. Pero ahora, si después viene, como para PASO, una bajada de línea y todos se encolumnan, sí, mi general, sí, mi señor, no, mi general no, porque era grande. La palabra general para algunos cuando se trata de general, pero si después viene una bajada de línea y esa bajada de línea involucra una ley que no tiene en cuenta los temas que tenemos que tener en cuenta, las mujeres y hombres que vivimos en el interior y sabemos de las particularidades que hay en nuestras regiones, bueno, ahí estaremos fallando a nuestro electorado. Ahora, si nosotros le hacemos ver al Ejecutivo que conocemos nuestro territorio, que conocemos nuestra problemática, que tenemos herramientas para resolverla y que la ley lo debe cubrir a eso, y la conciliamos y la aprobamos por unanimidad, entonces tendremos la mejor de las leyes.
Walter, lo estaba escuchando atentamente y mencionó varias necesidades que un gobierno peronista tiene que resolver y cómo tiene que resolverlo. ¿Usted cree que este gobierno es un gobierno peronista?
No, yo lo que creo que primero tenemos que lograr un gobierno peronista. Para eso van a venir las elecciones. Ahora las hacen cada vez más difíciles, al sacar las PASO, al tener casi cooptado y captado a casi totalidad de los partidos, y va a ser el dedo de unos 2 o 3 que van a elegir los candidatos de la mayoría de los partidos. Porque cuando hablamos del macrismo, en Salta está unido al oficialismo gobernante.
Claro, pero cuando hablen del Frente de Todos, también Gustavo Sáenz se va a pegar ahí. No podemos negarlo, por eso
te digo, te iba a terminar la explicación. Sí. Cuando hablamos del macrismo, el macrismo es parte de este gobierno provincial. Cuando hablamos del Frente de Todos, hay dirigentes del Frente de Todos que nos estamos sentando, buscando construir una alternativa, y mientras estamos sentados, después hay una declaración de uno o de otro, diciendo que ven con muy buenos ojos el acuerdo con el gobierno, o sea, ven con buenos ojos el acuerdo con el gobierno y con el macrismo. Ahí empiezan a tener diferencia. El Partido Justicialista Nacional ha convocado a manifestarnos en la calle que no debemos quedarnos callados ante la manipulación de la justicia por los poderes económicos. Todo el país está haciendo eso, menos el Partido Justicia de Salta. El único que no hace nada, no dice nada, no mueve nada, porque es socio del macrismo, la provincia de Salta, y están priorizando el llegar junto a la elección y no diferenciarse en estos temas que son realmente importantes. Bueno, que ellos hagan eso es cuestión de ellos. Ahora, que dirigentes que están en el Frente de Todos se presten a eso y estén viendo si conviene acordar o no conviene acordar, la verdad que es una lástima. Pero bueno, como decía Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, el campo popular tiene que armar una alternativa, tiene que construir un espacio, tiene que lograr los partidos que pueda lograr para hacer un frente e ir a competir en una elección mañosa, en una elección anticipada, en una elección donde le han quitado democracia al sacarle las PASO, y en una elección en donde priorizan pagar miles de millones a un dueño de máquinas porque esa máquina permite un fraude que le da una ventaja al que paga, al dueño de las maquinitas, para inducir quién pueda ser el ganador, ¿no? Porque así es. No es transparente el voto electrónico, que no les quepa ninguna duda que no es transparente.
Bueno, Walter, me abarcó todos los temas de una sola vez. Pasamos por todo, así que agradecidos acá por este contacto.
No, muchísimas gracias.
Que tenga buenos días, Walter. Bueno, ¿no? hablo de las pasos, hablo de la convocatoria del sábado, de esta movilización que se está llevando adelante, hablo del voto electrónico. No dejó nada, nosotros lo convocamos por el transporte.
Lo único que no habló fue que durante el gobierno de Guayar se diseñó este sistema de transporte.
Cuando él fue vicegobernador.
Exacto, ahora que estamos fuera, estamos criticando el sistema y bueno, podría haber cabido también una autocrítica. Tenemos tan floja la memoria.
Delia, ¿cómo estará la memoria de Guayar?
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se le consultó y habló de todo un poco, pero bueno, de temas que debería haber hecho una autocrítica.
¿Cómo es la ley esa?
Está bueno también cambiar de opinión, ¿eh? No es que decía, bueno, así lo hiciste antes y hoy tenés que mantenerte. No, sí, el ser evoluciona y a veces dice, che, me equivoqué.
Pero o convengamos que él fue vicegobernador de Juan Carlos Romero y Juan Carlos Romero está claramente alineado con Juntos por el Cambio, con el macrismo, igual está ahí en el
también
frente,
se
¿no?
Sabía que Guayar y Romero era una cosa, estaba todo bastante pegado así con...
Como más o menos, ¿no?
Con lo que ya sabemos. Bueno, chicos, vamos a las noticias con Lizy Quintar, última entrega informativa local.